Como cada jueves hasta ahora, hablamos de las cosas que estamos aprendiendo durante esta semana. Dios mío, menudo arranque de año. Lo hacemos de la mano de Diego Garrocho, nuestro profe. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esta semana estamos en campaña, la última semana de campaña electoral en Aragón, elecciones el domingo. ¿Qué podemos extraer de esta extraña campaña autonómica?
Bueno, lo primero casi hay que celebrar ya que termine, ¿no?
Sí,
lo
por fin. No, pero es que luego viene otra.
Lo bueno de las elecciones es que siempre entrañan el final de una campaña y yo creo que desde estábamos un poquito cansados. Además, Pilar Alegría comenzó su autopromoción ya en precampaña, exhibiendo además un perfil ruralista donde llegó a impostar un acento que francamente desconocíamos cuando era ministra de Educación y portavoz. Esta campaña además ha sido algo insólita porque quien solía gestionar la estrategia electoral en el PSOE era el amigo de Pilar Alegría, Paco Salazar, aunque por motivos obvios parece que en esta ocasión pues han preferido no contar con él. Que sepamos, y el caso es que Borja Cabezón y Óscar López, amigos personales del presidente del gobierno, han capitaneado desde Ferraz la campaña. Y mira, Ángel, yo no sé mucho de campañas, pero reconozco que hay algunas estrategias que me resultan algo insólitas. Tú imagínate que estás en tu casa, leyendo o planchando, y de pronto te suena el móvil y escuchas esto.
Hola, soy Marcelino Iglesias.
Hola.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón?
Es impresionante. Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, a sus 74 años, te llama y te pide el voto para el PSOE con una llamada pregrabada. Y no me digas que esta estrategia, en tiempos de política basada en datos, no es casi un ejercicio vintage.
Un poco cutre.
Con el mensaje ese, además, asustadizo de que la pérfida derecha va por las pensiones del abuelo.
¿Qué estamos aprendiendo?
Pues el domingo saldremos de dudas y comprobaremos si la estrategia de Ferraz ha sido acertada o si, por el contrario, abunda en la catástrofe electoral del PSOE. Pero creo que este tipo de acciones nos demuestra que muchos políticos corren el riesgo de subestimar la inteligencia y la solvencia del votante medio. Creo que respetar intelectualmente a tus votantes es un primer paso para ganarte su confianza y el acento rural de la ministra Alegría, fingido, impostado, intentar convencer a la gente de que la derecha viene a robarle 50 euros a tu abuelo por exigir votar por separado la revalorización de la las pensiones u optar por llamadas enlatadas no me parece que sean medidas eficaces ni tan siquiera respetuosas con el votante medio. De hecho, me recuerda una viñeta que hizo Dani Gascón donde aparecía un político y se leía: no es que os tomemos por idiotas, es que lo sois.
Una semana más, tragedia de esta silenciada o olvidada en el mundo. La peor noticia ha llegado desde el Congo y no le hemos hecho ni caso.
Pues si justo ahora se cumple una semana desde que tuviera lugar un terrible accidente en una mina de coltán en Rubaya. Un corrimiento de tierra sepultó a muchos de los trabajadores y a comerciantes que estaban por allí, algunos extrayendo minerales, y las cifras que nos llegan son de que al menos hay 400 personas fallecidas, entre las que se cuentan además mujeres y niños. La explotación está en una zona controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo. Y sin apenas asistencia, los datos que nos van llegando están llegando con cuentagotas porque es la propia población civil quien tiene que localizar a los muertos y son ellos quienes los identifican. La obsesión por el coltán además tiene que ver con ese mineral imprescindible para la construcción de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos. Una explotación que no resulta ajena a mafias, grupos guerrilleros y otros desalmados capaces de exponer la vida de personas con tal de sacar algo de beneficio económico.
¿Qué hemos aprendido, profe?
Pues la primera lección trágica es sobre todo crítica o autocrítica. Me pregunto cuántas portadas habrían acaparado 400 personas muertas si los fallecidos fueran de Berlín, de Chicago o de Milán. Y es que por más que invoquemos el humanismo, es innegable que las vidas de quienes más se nos parecen o que nos resultan más próximos tienden a tener una mayor relevancia mediática. Y Ángel, me pregunto también hasta qué punto gran parte de nuestra comodidad y de nuestro bienestar no exige la explotación de millones de personas, un hecho que forzosamente debería llevarnos a plantearnos críticamente el modelo de desarrollo y de consumo en el que vivimos instalados.
Esta semana también ha habido, es increíble, pero noticias positivas y luminosas.
Ha habido muchas, por ejemplo la que atalla las investigaciones de Barbacid, quien se encuentra ya mucho más cerca de poder curar de forma definitiva el cáncer de páncreas. Pero si quiero rescatar una noticia con aprendizaje de estos últimos días, creo que el ejemplo nos lo ha dado Paulino. Esta semana se han hecho entrega de los despachos de la 74ª promoción de la Escuela Judicial y allí estaban los flamantes opositores en la recepción presidida por Su Majestad el Rey. Pero entre los nuevos jueces, normalmente chavales jóvenes, de media 29 años, se encontraba Paulino Jesús Martín Alonso. Y mira, Ángel, Paulino tiene 64 años.
Brutal.
Y la semana que viene ya cumple los 65. Llevaba al menos 20 años soñando con ser juez y finalmente, y tras no poco esfuerzo ni atajos extraños de tercer turno, a pura oposición, ha logrado alcanzar su propósito. Por delante le quedan 5 o hasta 7 años y prorroga para ejercer y desempeñar su profesión. Algo muy bonito.
Sí, sin duda. Hablando de Barbacid, enseguida te planteo alguna cuestión sobre Paulino, pero hablando de Barbacid, estuvo aquí en el programa hace exactamente una semana y me quedé con una clave. Un tío como él, que podría ganar un premio Nobel de Medicina si sigue esta investigación adelante o si no antes, ¿no? Que esté pidiendo dinero literalmente para conseguir 30 millones de euros para curar el cáncer de páncreas, es increíble, ¿eh?
Bueno, yo creo que es algo que nos debería avergonzar muchísimo como país, porque 30 millones, pensamos que son 30 millones de euros en los presupuestos generales del Estado. Y la humildad con la que lo pide, por ello, no sé tú, Ángel, pero yo todos los genios que he conocido en mi vida son personas absolutamente humildes. Y luego hay que ver la cantidad de idiotas que se creen algo importante y no son nada.
Y lo que mangan, lo que mangan. Oye, hablando de gente importante, Paulino, ¿qué nos está enseñando?
Pues mira, la lección de Paulino nos demuestra aquello que decía el poeta, aún es siempre todavía, y es que nunca es tarde para cumplir un sueño tan importante como la vocación. Y es que hay muchos estudios que demuestran que el cumplimiento de esta vocación, la asunción de una misión en la vida, es una de las fuentes de felicidad más rotundas que existen. Conozco a demasiadas personas que por azar o por mala suerte sienten que, bueno, que han perdido el tren que imaginaron. Pues bien, aquí tenemos este ejemplo de Paulino que demuestra además que algo tan difícil como hacer una oposición a juez es algo que se puede resolver al final de la vida y que siempre, siempre, siempre hay una segunda oportunidad.
Yo no sé si me jubilaría algún día, pero si me jubilara, me pondría a estudiar idiomas. Ah. Estoy convencido.
Puedes hacerlo incluso sin jubilarte, ¿eh?
Sí, ya, cuando tengo libre de 4 a 6 de la madrugada.
Con lo que viajas.
Y con lo poco que trabajo, es verdad. Oye, qué lección la de los alumnos mayores, ¿eh?
Impresionantes. Yo este año, el año pasado, tuve en clase un alumno de 84 años.
¿Estudiando filosofía?
Sí. Y además era, y no era su primera carrera que hacía siendo veterano, con una caligrafía perfecta, un estudiante maravilloso.
¿Y aprobó?
Tenemos varios. Sí, además sacó muy buena nota. De hecho, adelantó a muchos de su clase. Yo creo que quedó entre los 3 primeros.
Qué bueno. Oye, esta semana quieres hablar también de perros, incluso de perros millonarios.
¿Qué te parece?
Bien.
Es que ya sabes que hay un intenso debate sobre si los perros están convirtiéndose en el sustituto de los hijos, si los estamos humanizando demasiado, o si por el contrario, en el fondo eso expresa una sensibilidad moral, la atención que tenemos por los perros y las mascotas en general. Y mira, hoy mismo Beatriz Echazarreta informaba en ABC de que cada vez es más frecuente, atención, que los perros hereden, o que al menos condicionen herencias. Así alguien puede dejar en su testamento un legado con carga. La herencia queda supeditada al cuidado de la mascota. Por ejemplo, el texto recoge el testimonio de una mujer que testa a favor de sus sobrinos supeditando la herencia a que cuiden de su perrita hasta que muera. Y aquí viene la clave, porque tiene que ser por muerte natural. Porque claro, a lo mejor a alguien se le ocurre ir envenenando poco a poco al animal para disfrutar definitivamente y más rápido de la herencia.
Hay gente que lo hace sin necesidad de cobrar nada. Imagínate cobrando. ¿Qué estamos aprendiendo en este caso de los animales?
Pues es muy tentador llevarnos las manos a la cabeza y señalar que los perros están sustituyendo a los hijos. Los datos del INE, de hecho, demuestran que en España hay 9,5 millones de perros y 6,6 millones de hijos. Aunque también hay que decir que no necesariamente compiten. Un perro puede hacer compañía a una mujer viuda, y yo tengo amigos con familias numerosas que no es que tengan un perro, es que tienen 3. La ecuación no es fácil, y si bien es cierto que hay personas que de verdad pueden alojar afectos humanos en las mascotas, de hecho Montaigne en sus ensayos ridiculizaba esta actitud, no es menos cierto que mostrar interés y cuidado hacia los animales es también un gesto de sensibilidad moral, y jurídicamente tiene su cosa, porque no olvidemos que lo que se protege en una herencia no es el beneficio del perro o del hijo que hereda, sino la voluntad del finado. De modo que yo lo dejo ahí dando vueltas para que reflexionemos. ¿Tiene sentido condicionar una herencia al cuidado de una mascota o hemos perdido la cabeza, Ángel?
Pues a lo mejor un poquito de todo. Profe, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.